Hoy continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Marcos. Y en el estudio de hoy, el Señor Jesús salió de Galilea y fue a la tierra de los gentiles, no judíos, y los ministró. Y el Señor nos muestra que así como al principio de la creación, Dios Padre vio que todo lo que había hecho era bueno. Así también, Jesús, siendo Dios, todo lo que hizo para la redención es bueno. Así que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, comenzando con el verso 24. Pero primero quiero darle la bienvenida al equipo de los hermanos que nos ayudan para repartir los elementos y participar de la cena del Señor en comunión. Pero también les quiero dar la bienvenida a muchas personas que nos escuchan en alrededor del mundo, ya sea a través de la radio o a través de la internet, ya que sé que me escuchan porque me envían sus notas de reconocimiento. Sí, también quiero decirles que aquí estamos en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, en las graderías del templo. O sea que el servicio de hoy, el estudio de hoy será bajo la luz del sol y bajo la luz de las estrellas. Esto me recuerda cuando hemos estado en Israel, donde presentamos estudios cuando vamos en excursión, nos detenemos y explicamos según lo que sucedió en ciertos lugares y así estudiamos la escritura. La única diferencia de las excursiones a Israel es que aquí no es Israel. Pero cuando estamos en Israel son como 200 personas, aquí somos más que 200 personas. Hemos estado estudiando el libro de Marcos en nuestro estudio de los miércoles por la tarde, pero hoy quisiera hacer un par de, ver un, siquiera un par de cosas que aparece en el Evangelio de Marcos capítulo 7 y luego participar de la cena del Señor. Una de las cosas muy estúpidas que he visto, que algunas personas creen que van a ir a dar a la presencia de Dios, ir al cielo por sus propios esfuerzos, porque dicen, he intentado bastante con muchas fuerzas, pero yo sé que soy una buena persona y yo creo que así llegaré al cielo. Eso es algo tonto de entender y reconocer, porque el venir a la presencia de Dios, al cielo, es algo diferente. Porque en el mundo encontramos dos religiones. Estas dos religiones son que toda creencia, toda religión, y las ponemos en una de dos categorías. Hay una categoría que se llama categoría de los humanos, de logros humanos, y hay la categoría de poder tener nuestros logros espiritualmente. Porque muchas personas creen que van a ir a la presencia de Dios porque practican ciertos sistemas religiosos y dicen que de esta forma Dios los va a llevar a su presencia. Eso es son logros humanos. Eso no te lleva al cielo ni a ti ni a nadie. Pero la Biblia nos explica la forma divina, los logros divinos no son nuestras obras, nuestros esfuerzos, sino que es la obra completa de Jesús en la cruz. La única obra que nos lleva a la presencia de Dios. Todos ustedes la han escuchado desde el principio. Tú lo oyes, lo aceptas, lo recibes. Una vez que tú recibes al Señor Jesucristo, entonces Dios ha hecho esta obra. Porque si tú recordarás los estudios pasados que hemos tenido aquí en el Calvario de Albuquerque, Jesús estaba en el desierto y fue tentado por el diablo después que ayunó 40 días y 40 noches. Cuando Jesús estaba en este trance, Satanás vino y trató de desanimarlo de que continuara con su plan de redención. Ustedes recordarán que el diablo le dijo, si simplemente te humillas y me adoras, te daré todo lo que tú quieres lograr. Te entregaré el mundo, porque el mundo es mío y yo solo puedo dar a quien yo desea. Ustedes recuerden esa horrible y tonta historia. El diablo te está diciendo a Jesús básicamente, no tienes que pasar los dolores de ir a la cruz. Eso va a ser doloroso. y muy duro, pero yo tengo un plan que no te costará nada. Simplemente dame una adoración momentánea, adórame aunque sea por un momento y te entregaré el mundo. No tienes que ir a la cruz. Entonces, la razón que Jesús le dijo, quítate de enfrente de mí, Satanás, la razón es que ahí Jesús se dio cuenta que no había ninguna otra forma para establecer la redención, solamente yendo a la cruz. Jesús aquí vino entendiendo su propósito principal, que debía de ser un sacrificio horrible para obtener la redención de toda la creación. Así que Jesús estaba en un tiempo divino. El libro de Apocalipsis nos dice que fue el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Así que mientras que Jesús estuvo en tierra, continuó ministrando hasta llegar a la cruz, como 3 años y medio antes de ir a la cruz. Así que había gentes que Jesús quería ministrar en este periodo de tiempo. Tú dirás, Jesús tenía citas especiales a las cuales vino. Y uno de dos de estos vamos a encontrar en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, comenzando en el verso 24. Esta fue una mujer de la región de Tiro y de Sidón. Qué interesante de que la única vez de que la Biblia nos habla que Jesús salió de la región de Galilea, del estado de Israel, para ir a ministrar fuera del mundo a los gentiles. Este fue la única vez que Jesús se salió de Judea, fue en la historia que vamos a leer en el estudio de hoy. ¿Por qué ustedes creen que Jesús salió de Israel para ir a ministrar a los gentiles? ¿Por qué no continuó ministrando en Galilea? ¿Por qué tenía que salir de la tierra de Israel? Porque Juan 3:16 no lo dice, porque de tal manera amó Dios el mundo, de tal manera amó Dios el mundo, que dio su Hijo unigénito. Así que Jesús quería demostrar en forma clara de que no solamente había venido para la gente del pacto, a los judíos, sino que vino para salvar a el mundo, no solamente a los judíos, sino también a nosotros los gentiles, porque los judíos eran judíos, pero los judíos se referían a los no judíos como gentiles. Vamos a leer en Marcos 7:24, dice, levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La ciudad de Tiro, T-Y-R-O, no Tiro, sino con la T, la I mayor y la R-O, es Tiro, está como a 35 millas de Galilea. Jesús no usó autobuses, no había automóviles, no había motocicletas, ni aún caballos. Jesús caminó 35 millas en unas temperaturas calientes como la experimentamos acá en Albuquerque. Y Sidón estaba como a 60 millas de Galilea. Fue una área antigua que se llamaba Fenicia. En esta región de Fenicia era una región de los gentiles. Y la mujer en el estudio de hoy, que era Sirofenicia, ella era descendiente de los cananeos. Recordemos que la tierra de Canaán fue la tierra a donde el Señor expulsó los habitantes de aquí y se la entregó a los hijos de Israel para que fuera su tierra para siempre. Cuando Josué vino y conquistó aquella tierra, todavía quedaron algunas personas que no fueron expulsados de esta tierra, así que esta mujer es descendiente de esos que se quedaron ahí. Continuaron viviendo y ella fue descendiente de los cananeos y continuó viviendo en aquella región. Así que los judíos veían a esas gentes descendientes de los cananeos como que eran la escoria del mundo y tenían un nombre para referirse a ellos, perros. Gentiles o perros. Ese era como ellos se referían a esta gente descendiente de los que habían quedado después de la conquista por Josué y los hijos de Israel. Esta mujer dice que su hija tenía un espíritu inmundo. Ella vino y se mostró a los pies de Jesús. En el Evangelio de Marcos, capítulo 15, verso 22, dice que esta mujer, cuando se dirigió al Señor, reconoció que Jesús era hijo de David y se dirigió a Jesús con este nombre del pacto, el nombre del pacto mesiánico. Y dice que ella le dijo a Jesús: hijo de David, ten misericordia de mi hija porque está horriblemente poseída de demonios. Qué interesante de que esta mujer reconoció, siendo gentil, usó el nombre del pacto, el nombre judío, bíblico para Jesús. Esto reconocía que este hombre era descendiente de David. Tú estás bajo el pacto y yo no. Ella reconoció esto bien claro. Porque esta mujer era una griega serofenica, descendiente de griega. Y ella pidió a Jesús que expulsara el demonio de su hija. Verso 26. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Verso 27 dice: pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa de los amos comen de las migajas de los hijos. El verso 29 dice: entonces Jesús le dijo: por esta palabra, ve, y el demonio ha salido de tu hija. Y verso 30 dice: cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija la encontró acostada en su cama. Ahora, entendamos el escenario que hay aquí, dos cosas, el contexto y el lenguaje de que aquí se utilizó. Vamos a ver primeramente el contexto de esta analogía. Vamos a ver que es una mesa donde se sirve la cena, donde están nomás los familiares, la familia o los seres queridos de aquella casa. El señor de la casa tiene a sus hijos, su esposa. Es una cena privada. Ese es el contexto que vemos aquí en este estudio. El segundo, veamos el lenguaje que se utilizó. En el idioma griego que se utilizaba en aquellos días, había dos formas de referirse a los perros. Una palabra griega era kuon, que quiere decir perros callejeros. Y la otra palabra es kurion, que son para referirse al perrito de la casa, a la mascota. Pero el primero es curión, los perrillos callejeros que se alimentan de las sobras que están corriendo por la calle y son ofensivos. El otro término es cuñarión, quiere decir tu mascota. Fairo, tu mascotita, tu perrito que está en tu casa, el cual que siempre está cerca de la casa esperando a ver qué se cae de tu mesa para comer. Puede referirte a él en su propio nombre. Hace 2000 años que los judíos se referían a los serofenicos, a los de esta área, de esta cultura serofenica, a esta gente se referían como ellos, cuón, perros, callejeros, lo que indicaba que no podían entrar en el reino de Dios. Por eso es que así nos dicen las escrituras del Antiguo Testamento, de que ellos excluían esta raza del reino de Dios, porque Marcos nos da a entender que distingamos la diferencia. Así que los judíos conocían esta cultura para poder separar a los no judíos, a los gentiles de los judíos. La palabra que Jesús utiliza aquí fue la palabra kunarion. En otras palabras, no les llamó perros callejeros, sino mascota. Porque Jesús le dijo, cuando ella dijo, deja que los hijos se sacien primero, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, o sea, al curión. Diríamos como el perrito que tú tienes en tu casa, que quizás le llamas Max, o el Pinto, o el Guardián, o el muñeco? Aquella mujer le respondió y dijo, sí, señor, pero aún los perritos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces Jesús le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Es el verso 29. Lo que Jesús está haciendo en este escenario, no está maltratando a la mujer y la está expulsando, sino que la protege, le hace lo que ella pide. Esta mujer le dice a Jesús, yo reconozco que no estoy bajo el pacto, yo no tengo derecho a pedir nada porque no estoy bajo el pacto de los hijos de Israel. Pero ella dice, yo reconozco, pero todo lo que te pido, aunque sea unas sobritas, yo sé que yo no puedo obtener el pan de los hijos de Israel, pero sí puedo recoger algunas de las migajas que se caen de la mesa de sus amos. Así que ella dice, Señor, simplemente te pido, aunque sea una pequeña bendición, yo te pido que pases un poco más allá de tus costumbres, un poco más allá de las fronteras, y me bendizcas a mí también. Jesús se quedó admirado, maravillado, y le dijo en el verso 29, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija, porque Jesús mostró que ella se refirió a él como hijo de David. Sabía que quería extraer de ella la fe necesaria para que ella pudiese creer o mostrara su fe como que ella creía en Dios. Y se repite la frase de que, porque de tal manera amó Dios al mundo, así que ella le pide que extienda su bendición, así como ella se da cuenta que Jesús extendió su viaje para ir hasta esta región lejana de los hijos de Israel. Aquí esta mujer muestra una fe y persiste en ella. Dice, solamente deseo que me des, aunque sean sobras, Padre, Señor Jesús, Hijo de David. Verso 30 dice, cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido de la hija, estaba acostada en la cama. Verso 31 dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron a un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiese las manos encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas y escupiendo tocó su lengua. Decápolis es una ciudad que estaba entre 10 ciudades que pertenecían a la ocupación del Imperio Romano cerca del río Jordán. Y aquí se encuentra una de estas 10 ciudades, se llama Decápolis. Podríamos decir que era una extensión romana, porque los habitantes de Roma enviaban gobernadores a esta región para que gobernaran aquellas ciudades y enviaran sus impuestos a Roma. Así que Jesús salió de una región gentil a otra región gentil. Y dice, verso 33, y tomándole aparte, o sea, al enfermo, separándolo de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. ¿Se imagina lo que está sucediendo aquí? Yo estoy notando su reacción. Su reacción de ustedes es, eso está grimoso. ¿Por qué es que Jesús tuvo que hacer esto? Porque este hombre era, ¿qué? Sordo y mudo, o tartamudo. Por eso es que Jesús tocó para que él sintiera donde iba a sanar. Jesús metió sus dedos en las orejas y tocó su lengua, porque también de esta forma el enfermo iba a entender qué es lo que se necesitaba ser sano, porque dice que hasta tocó su lengua. Esto sería algo que iba a animar a este hombre. Muchas gentes critican y dicen, ¿por qué es que Jesús hizo esto? Si acaso este hombre estaba sordo y tartamudo y estaba frente al Mesías, Así que el Mesías tenía que tocarlo, era para que aquel hombre se sintiera animado de que el Señor lo había tocado. Verso 34. Y levantando los ojos Jesús al cielo, gimió y le dijo, Efata. Esto es en arameo que quiere decir, ábrete. Inmediatamente sus oídos se abrieron y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y le mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaba. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Qué interesante, muy interesante. La gente daba testimonio de que Jesús todo lo había hecho bien, porque esto nos recuerda cuando las gentes se preguntaban unos a otros, ¿cómo describes a este Jesús que está haciendo milagros por ahí? Bueno, lo podemos describir que todo lo hace bien. Esto nos recuerda la creación en Génesis 1, 10 y 31. Nos dice que, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno. Así que la Escritura afirma de que todo lo que Dios hace está bien hecho. Eso es lo que encontramos aquí. Dios afirmaba que todo lo que hizo era bueno. Así también, Jesús, siendo Dios, todo lo que hizo para la redención lo hizo bien hecho. Igual que al Padre, Jesús hizo todo bien. Todo lo que hizo para nuestra redención, todo está bien hecho. Quiero que ustedes piensen en lo que les voy a explicar. Antes de participar de la cena del Señor en comunión y continuar con la adoración al Señor. En este estudio de hoy, todas estas dos personas eran fuereños o gentiles, la mujer y el hombre, este, son personas que Jesús estaba buscando para atraerlos al reino de Dios. Es como si Jesús tenía una cita con ellos, o ellos tienen una cita con Jesús. Recordemos en Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 4, en el pozo de Jacobo, la mujer samaritana dice que Jesús necesitaba pasar por Samaria. Esto nos indica que Jesús tenía una cita con aquella mujer samaritana. Si ustedes pueden ver en el mapa, para viajar de Galilea a Jerusalén, las gentes, principalmente los judíos, no acostumbraban pasar por Samaria, le rodeaban. Así que si alguien decía, siendo judío, que iba a ir de Samaria a Jerusalén, o Jerusalén a Samaria, y decía que iba a pasar por Samaria, se le advertía, no, no pases por ahí, esa región es peligrosa, te puedes contaminar. Eso es lo que ellos creían. Pero aquí, la Escritura nos dice, en Juan 4, de que Jesús debía de pasar por Samaria. Lo mismo que en estos dos personajes del estudio de hoy en el Marcos 7. Todos nosotros hemos sido extranjeros, no gentiles. Ninguno de nosotros teníamos el derecho de ir al cielo o venir al Señor. Ninguno de nosotros debíamos o tendríamos el derecho de venir a Jesús. Así como esta mujer, este hombre, sordomudo y ciego. Jesús vino, nos buscó cuando nosotros también estábamos ciegos y tartamudos. Y nos encontró y venimos al Señor y ahora estamos dando testimonios de que Jesús tocó nuestra vida. A veces me he encontrado personas o gentes que me dicen que están buscando a Dios. Y dicen, creo que algún día me encontraré a Dios. Lo continúo buscando, buscando, continúo leyendo las Escrituras, hago peregrinaciones a los ciertos lugares de romería, ciertos templos, a ciertas estatuas, porque de esta forma yo continúo buscando a Dios. Yo te voy a decir la verdad, Dios te está buscando y te encontrará. Dios no está perdido para que lo andes buscando. El perdido eres tú y Dios te está buscando. Todo lo que tienes que hacer es ir a la Escritura, caer de rodillas en oración y reunirte con los hermanos en la iglesia cristiana, porque necesitamos que Dios nos encuentre. Dios no está perdido. Dios continúa buscándonos y Dios te quiere dar satisfacción. Dios quiere darte una sensación de cumplimiento. Dios quiere que te sientas completo, de que tú quedes satisfecho, que sientas un propósito en tu vida. Yo no sé qué es lo que tú anhelas o buscas. No sé qué, por qué lo que te esfuerzas. Pero muchas gentes se esfuerzan por cosas innecesarias. Algunos se esfuerzan por encontrar una carrera profesional, relaciones. Buscas una satisfacción tomando de las fuentes equivocadas. Cuando, por ejemplo, yo cuando como comidas chinas, siempre me queda sed, siempre me queda hambre. Mi estómago está lleno, pero yo siento hambre. Eso soy yo, vuestro pastor, Skip Asik. No sé cómo te sentirás tú después de que comes comida china. Con todo el que continúas comiendo comida china, no te sientes satisfecho. Entonces, las buenas noticias, las buenas nuevas es que hoy, este día, tu búsqueda puede llegar al fin. Hoy puede ser encontrado por Dios. Hoy, en este servicio de estudio, aquí en el Calvario de Albuquerque, Dios te puede perdonar tus pecados. Dios te encuentra, tú lo aceptas. Porque Jesús sanó muchas gentes, principalmente a los necesitados, a los pobres, a la escoria de los días de Jesús. Ahora yo te pregunto, tú que me estás escuchando a través de la radio, la internet, ¿te sientes satisfecho? ¿Te sientes satisfecho? No, al contrario, continúas buscando una dosis más fuerte, medicamentos más fuertes y en sus mayores cantidades. Así que, con esto en mente, yo te recomiendo que continúes esperando que Dios te está buscando y tú te vas a encontrar con Él. Y cuando tengas esta oportunidad, acepta al Señor Jesús y así continuarás en su presencia. Piensa lo que te he dicho, que Jesús busca a los que están despreciados, como en este caso esta mujer sirofenisa, esta mujer griega y este hombre que estaba lejos del pacto de Dios. Así, Jesús siempre nos está buscando a ti y a mí. Jesús se desvió de su camino. Jesús salió de entre los creyentes para ir a buscar a los que lo necesitaban. Como aquella mujer, tú también puedes decirle al Señor que tú no eres digno. Nosotros no somos dignos, pero podemos recoger y aprovechar las migajas que se caen de la mesa de los hijos de Dios. Así que Dios no se va a sorprender. Eres tú que te vas a sentir sorprendido cuando te sientas en paz, sin el peso del pecado, regresarás a tu hogar satisfecho, contento, con el gozo de continuar en la presencia del Señor, en estudio, en alabanza y en adoración. Nosotros nos estamos preparando, esperando que vengan los hermanos de los caballeros que nos van a repartir los elementos para participar de la cena del Señor en comunión. Y así vamos a repetir la cena del Señor, que el Señor nos recomendó. Haced esto en memoria de mí, y cada vez que lo hagas, recordarme. Sabemos que es un momento sagrado, pues recordamos los momentos sagrados que el Señor participó por nosotros. Así que al participar de estos elementos, estamos haciendo una afirmación de que somos salvos, de que creemos que ninguna obra que hagamos nos perdonará, ni nuestra sinceridad nos perdonará de nuestros pecados, sino que ni tampoco por ser miembros de alguna religión, nada de esto nos va a llevar al cielo. Pero al participar de este pan y este vino que representa el cuerpo del Señor quebrantado y la sangre que el Señor derramó en la cruz, le está diciendo al Señor: Señor, por tu obra que hiciste en la cruz yo quedo completo. No por lo bueno que yo soy ni por las buenas obras que yo hago, sino por las obras justas y buenas que tú realizaste en la cruz. Porque hay un himno que dice: no hay nada que yo pueda traer en mis manos, sino lo único que puedo puede limpiarme es la sangre derramada en la cruz. Quizás tú que me estás escuchando alrededor del mundo a través de este hermoso sistema de comunicación, o tú estás aquí en el templo, en esta hermosa reunión, estás al borde de hacer esta decisión de reconocer de que por la única razón que Dios te va a aceptar es, entiende, llegas, estás cerca del conocimiento de que por la obra de Jesús en la cruz podemos venir a la presencia del Señor. Ahora yo te pido que hagas un trato de que tú hables con Dios y le digas, Señor, yo te entrego hoy todo mi ser y me separo de mi vida pecaminosa y yo sé, he llegado al conocimiento de que tú me vas a perdonar y por la sagrada justicia y la obra completa de Jesús en la cruz, yo soy perdonado. Sí, así que si tú haces este acto de fe, este acto de contrición, Dios empleará lo justo de la vida de Jesús, pero tú lo tienes que hacer voluntariamente. Dios no forza a nadie. Tú tienes que hacerlo por tu propia decisión, porque Dios nos da el libre albedrío para escoger una o la otra cosa. Así, Dios me está diciendo que te diga con urgencia, que te explique con todo urgencia de que aceptes este acto de contrición, porque Dios quiere que tú vengas a ser un miembro más en su familia, en su reino, si tú hoy aceptas la obra de Jesús. Si tú crees que eres una persona muy religiosa, que cumples todo lo que tu religión ordena, te felicito, eso está bueno, pero yo te aseguro que nada de eso te va a llevar al cielo, a la presencia de Dios. Si también, quizás tú seas persona que has reincidido, te has extraviado de los caminos del Señor, yo te digo, este es el momento que te puedes reincorporar, haz esta oración de fe, permite que tu corazón se sienta adolorido por las fallas. No eres el único. Todos hemos tenido que presentarnos en la presencia de Dios con un corazón adolorido. Examinemos nuestros corazones. Y si tú estás dispuesto a recibir al Señor Jesucristo como tu pago por tu pecado, lo aceptas que sea tu Salvador, tu Señor, si estás dispuesto a recibir toda esta enseñanza de hoy, así que Dios te perdona. Ya sea que sea por primera vez o por segunda vez, yo voy a ir a la presencia de Dios en oración, voy a orar por ti, pero yo quiero saber por quién estoy orando, por eso es que te pido como un acto de obediencia, te pido que levantes tu mano en lo alto, así que yo te pueda ver. Y tú, hermano, que me estás escuchando, en alguna parte del mundo, si no estás manejando una máquina electrónica o operando un automóvil por la carretera, también puedes levantar tu mano como señal de aceptación. Y así, yo desde acá de el Calvario de Alburquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, oraré por ti y te digo, te felicito que has entendido, porque este entendimiento que ha venido a tu corazón, tú lo has aplicado, levantas tu mano y yo voy a orar por ti para que Dios te acepte, Dios te perdone. A los que están a distancia no los veo, pero aquí en el templo yo veo algunos que están elevando su mano como señal de humillación a Dios. ¡Qué bueno! Los felicito. Padre Santo, yo te doy las gracias y yo te pido, Señor, por todas estas personas que hoy entendieron este plan de salvación, te aceptan a ti como su Salvador personal. Oh, Padre Santo, como todo lo hemos hecho, te pido por cada una de estas vidas, Padre Santo, que has venido a tu presencia, tú los conoces, tú sabes la vida pecaminosa que habrán vivido, pero ellos se retiran de esa vida pecaminosa, aceptan tu plan de salvación, aceptan tu obra vicaria en la cruz y vienen a ti. Padre Santo, yo te pido que le des esperanza, que le des sueños de que ahora vivirán en tu presencia. En el pasado fallaron, pero de hoy en adelante se asinceran contigo y tú estás dispuesto, oh Padre Santo, a protegerlos, a perdonarles su pasado Y estás dispuesto a llevarlos en una vida nueva, Padre Santo. Sí, Señor. Todos aquellos de ustedes que me escucharon y entendieron el mensaje y levantaron su mano para que yo ore por ustedes. Ustedes repitieron esta oración audible, la dijeron en sus corazones. Continúen en la presencia del Señor. Estamos a la presencia y le decimos, oh Padre Santo, yo te doy mi vida. Padre Santo, yo sé que soy pecador. Yo admito que soy pecador. Y Señor, yo te pido que me perdones. Sí, Señor, yo creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. También creo que Jesús resucitó entre los muertos por mí. Sí, Señor. Así que yo me separo de mi vida pecaminosa, dejo mi pasado pecaminoso. Ahora, Señor, yo vengo a ti. Te acepto como mi Salvador. Señor, te prometo seguirte como mi Señor. Y todo esto te lo pido, Señor, en el sagrado nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y amén.